Hola, 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 hola. Sean ustedes muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a una nueva emisión de Mar Dudoso que Nunca, el programa que no sabías que necesitabas porque efectivamente no lo necesitas en tu vida. Tan es así, tan nos hemos hecho carne con esta idea que casi ni estamos este año.
Somos imprescindibles.
Totalmente imprescindibles, pero no vos, no vos, porque estoy hablando con más ni menos que el inestimable, irreemplazable e ineludible Nahuel Esteban Salas.
Así es, hola, hola, muy buenas, muy buenas.
¿Cómo te va, Nahuel?
Bien, muy bien. Para mí es un placer acá estar los jueves con ustedes.
Voy a decir que somos completamente prescindibles.
Sí.
Autoprescindibles, porque prescindimos de nosotros mismos muchas veces.
Sí, eso sí.
Este año casi que a lo único que nos hemos dedicado en Mar Dudoso que Nunca es a prescindir del programa, de la radio, del aire, de todo. Estoy haciendo referencia a la irregularidad con la que quizás hemos emitido programación original y nueva este año, pero no es solo Mar Dudoso, viene todo, la programación viene así, un par de semanas sí, otra semana no. Creo que el más constante hasta ahora, el verdadero pulmón, corazón, columna vertebral de esta radio, es ni más ni menos que, y Nahuel hace la mímica de la guitarra, estamos hablando del gran
Eduardo Iturrioz.
Eduardo Iturrioz, también conocido como Vidari, ¿no? En otra época, o algo así, era su nombre. ¿Era Vidari? Ay, esto lo sabe. ¿Vos lo sabés? Sí, era así.
Sí, sí, supo ser uno de sus avatares.
Eduardo Iturrioz.
Esa.
Exactamente, Eduardo Iturrioz, a quien le mandamos un beso. ¡Mua! Uno de sus avatares, que no sabemos bien de dónde viene, pero él tuvo como todo músico andariego, medio trovador por momentos, cantautor, excelente cantautor, han andado por un montón de lugares y ha transitado un montón de vidas.
Sí. El Tarzán de la Restinga es
su última vida en la que todavía sigue un poco.
Sí.
Habría que consultarlo a ver cómo sigue eso. Es el Tarzán de la Restinga, el apodo que le ha sido dado aquí en esta radio, quizás con ayuda de Agustín y Lala, quienes supieron compartir formación musical con él en la gran banda que era Malbones, una banda de cover, pero decir una banda de cover es hacerle poco honor y justicia, porque eran una bandaza que reversionaba los temas y los hacía inescuchables en su primera versión, es decir, los convertía en cosas, en obras de arte más complejas y más lindas todavía.
Sí, hay una canción que no puedo precisar cuál es en este momento, que mi equipo estuvo haciendo investigaciones, escuchó todas las versiones que había en YouTube de ese tema y llegó a la conclusión que la mejor era, sin dudas, la de Malbones.
Sí, hay una, la de Buscalia, de, por ejemplo, que es Visionario por el Barrio.
Esa
de canción, la escuché por Buscalia y todo bien con Buscalia, Lo sí. Rebancamos Buscalia.
Él la escribió.
Claro, sí. Él la escribió, o sea que sabía lo que estaba haciendo Buscalia, pero
no conocía el potencial.
La escuchás por Lala y después chau.
Sí, es que él debe estar diciendo la pucha, cómo no.
Es algo así con Oppenheimer con Einstein, ¿no? Como que yo no sé nada de bombas atómicas, Nahuel, y de física, pero algo así, ¿no? Como que uno hizo algo y el otro lo agarró y dijo, pero esto es una bomba. Y ahí está Hiroshima, ¿no? El memorial. Hablando de Hiroshima, por esta fecha se cumple aniversario, que creo que es un aniversario redondo, ¿no, Nahuel? Pues son 25, 45, 1945 al 2025, son 80 años.
Me agarraste sin la
80 sin años la Segunda Guerra Mundial, pajarito.
Wow.
Pa, que pasa el tiempo. ¿Te acordás que antes uno tenía ese pensamiento sobre la Primera Guerra Mundial, cuando uno era más joven? Como que, oh, esa cosa a principios de siglo, andaban a caballo todavía tirándose tiros. Pues sabés que hubo caballería en la Primera Guerra Mundial, hubo caballería. Había tanques, aviones, avionetas más bien, no bombarderos todavía, según tengo entendido, pero todavía pervivían algunos elementos de la antigua guerra.
Siempre me pareció fantástico esto, para mal, ¿no? Que la humanidad tardó entre volar y artillar un avión, pasaron muy pocos años. O sea, cuando alguien dijo, che, podemos ponerle un tirar granada, tiro.
Claro.
Pasaron muy pocos años. Es muy loco eso.
Es que eso te da un poco. Yo creo que incluso alguno debe haber dicho, tenemos que hacer una máquina voladora que tire bombas. ¿Qué estamos esperando? qué curioso eso, porque es el sueño de volar, ¿no? Es una cosa con la que ha soñado hasta Da Vinci, no sé, toda la humanidad, la historia, la de acá, Oriente, Occidente. Poder volar, algo que no estamos preparados, así como bucear. Y lo primero que hacen cuando efectivamente podemos volar es poner una metralleta al avión y decir, sí. ¡Tomá! ¡Mirá cómo te mato!
Sí.
Que eso habla un poco de dónde estamos, ¿no? Hoy.
Sí,
en pleno siglo XXI, digo, de 23, sí. ¿No? ¿Qué siglo es ese?
Sí, los drones, todas esas cosas también, desde que se inventó. Sí. Ya se están usando para las guerras.
Y así un montón de inventos, Nahuel. Fíjate qué curioso, ¿no? Bueno, la pólvora, que primero era fuegos artificiales, hasta que después uno dijo, pero métanla dentro de una cosa de metal y dénsela en la cabeza a alguno. ¿Qué estamos esperando? Y así con todo, es uno de los grandes móviles, Nahuel, a la que lo mencionas, del el avance científico, al menos en el mundo occidental y capitalista, ¿no? E incluso todo lo que tiene que ver con el desarrollo aeroespacial, ya una vez que la humanidad puso un pie en la luna, en la forma de un astronauta norteamericano, medio que todo lo que se sigue desarrollando en la NASA es para tirarte una bomba más lejos. Tirar un misil que suba a la estratosfera y baje por allá, como los de Carlos Saúl, pero misil con una ojiva nuclear, claro. Medio que es la excusa de un montón de cosas que se desarrollan, siempre la utilidad militar, porque el complejo bélico industrial es uno de los mayores poderes del mundo. Está en Estados Unidos, y no me voy a poner conspiranoico, porque para eso pueden escuchar el programa El Dique, los lunes a las 20 horas con Nahuel Salas y Maximiliano Aranda, que ahí hablan largo y tendido de todas estas cosas, pero digamos que mueve un poco el mundo, los intereses bélicos. Y si no, vean El Señor de la Guerra, una película con Nicolas Cage muy buena.
Sí, o cualquier serie.
Sí, Nicolas Cage tiene películas buenas. ¿Vieron que, viste que él es sobrino de Francis Ford Coppola, creo? Tiene una historia. Feynman, Juan Pablo Feynman, se encargaba mucho de darle en su programa, en alguno de sus programas de Canal Encuentro, porque lo acusaba de Nepo Baby. Incluso antes de que existiera el término Nepo Baby, hoy la persona en la que pensamos cuando decimos Nepo Baby es Miguel Granados, sí. Básicamente. Pero en ese momento de Feynman no existía el término, pero él decía que era todo nepotismo, como Nicolas Cage había llegado a Hollywood. Pero debo decir que uno viendo la filmografía de Nicolas Cage, y hay un muy buen video de Te lo resumo así nomás, que repasa su filmografía, ha hecho peliculones y ha actuado bien. Aunque uno no, hay veces que lo ves y dice, este tipo no actúa bien, pero ha actuado bien.
Y no le dice no le dice sí a todas las películas que le llegan.
Famosa aquella que era un motociclista con la cabeza, un cráneo encendido a fuego.
Sí, malísimo.
Ghost Rider, que es un cómic. Pero bueno, uno si no conoce el cómic, le mandamos un saludo a tu hermano, a Leo, el especialista de cómics de La Corneta. Uno ve un tipo en moto con una campera de cuero y la cabeza es una calavera prendida a fuego. Es un poco raro, ¿no?
Y no le pone mucha onda.
La verdad que no, pero tiene peliculones como, por ejemplo, aquel que, no sé si es el director o el guionista, creo que el guionista... Nada más y nada menos que Charlie Kaufman, el guionista de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos. ¿Quién conoce a John Malkovich o quién quiere conocer a John Malkovich? Algo así, y otra larga lista de películas, que es El Ladrón de Orquídea, llamada en el original Adaptation. ¿Por qué? Porque la historia es la historia de Nicolas Cage, que es un escritor, sí. Al cual le encargan la tarea de...
Que quería llevar su historia al cine.
Le encargan la tarea de adaptar un libro... que es sobre El Ladrón de Orquídeas, de una escritora muy famosa, qué sé yo, adaptarlo al cine en un guión. Él es guionista. Y la película trata sobre el bloqueo de la página en blanco, ¿no? No sabe qué escribir, no le sale. Y Nicolas Cage, toda la película, tiene como una especie de alter ego, que es una alucinación, que es como él mismo, pero su otra parte de su yo, que le habla, lo vuelve loco, lo molesta, qué sé yo. Entonces actúa por partida doble, Nicolas Cage. De él, mirá. Y de su alter ego imaginario.
Bueno, hay una canción muy bonita de Masacre, llamada La Orquídea Blanca. Ajá. Que cuenta toda la película. Yo no vi la película.
¿Cuál? Esta película, El Ladrón de Orquídeas.
El Ladrón de Orquídeas. O el libro, no sé. Uh-huh. Pero cuenta. Y hay un video en YouTube donde alguien se tomó el trabajo de agarrar imágenes de la peli.
Ah, mirá.
Y hacer el videoclip. O sea, yo no vi la peli, vi el videoclip y debo de dar fe que está muy bien.
¿Y está buena la canción también?
Sí, muy bien. Además dice esta frase: quiso llevar su historia al cine. Es unos versos.
Claramente estoy buscando la canción Nahuel para ver si la metemos, la Orquídea Blanca. Claro, sale Meryl Streep ahí.
Sí, ese videoclip. Sí, yo lo veía en una época, eso lo supe mucho después.
Mirá la película,
Nahuel. Yo veía el videoclip y no entendía nada. Decía. Sí, la debería ver.
Mirá la película, pues es excelente, es un guión de Charlie Kaufman, insistimos, ¿quién conoce a John Malkovich o algo así? Esa que se le mete en la cabeza a John Malkovich, que trabaja John Cusack. Bueno, también, otra gran película. Y tiene otra... que yo creo que también es guionista, o no sé si director, porque en un momento Charlie Kaufman pasó a ser director. Tenía una con stop motion, que no sé si está tan buena. Una, la última, la estrenó Netflix, pero iba a esto. Tiene otra que es genial, 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 que se llama Sinécdoque Nueva York. Y el título original es Sinécdoque New York. Sinécdoque se escribe igual, nada más que con una Y y alguna H por ahí. Y trabaja el gran Philip Seymour Hoffman, aquel que se suicidó. El rubio, ¿no? Lo ubican.
El gordito.
Truman Capote, claro.
Sí.
Sí, el que hizo de amigo de Ben Stiller en Mi Novia Polly, que tiraba al aro y le erraba por un metro, bueno. Y es una película de un tipo que es director de teatro o dramaturgo, algo así, y él se propone hacer una obra de teatro donde esté representada la ciudad de Nueva York entera. Al detalle, es un argumento como muy de Borges, esto del el mapa de Inglaterra tan hecho al detalle que era el mapa era la cosa, o sea, el símbolo es la cosa misma, va por ese lado. Entonces el tipo empieza a hacer como la escenografía, que empieza a recrear la ciudad de Nueva York adentro de un galpón dentro de Nueva York. Es genial, es una película genial. Todo al principio también tiene unas partes raras donde el tipo como que se va enfermando, todo como unas cosas extrañas, media volada, ¿no? Es media surreal por momentos la película, pero es fantástica, realmente fantástica. O sea, ya los tipos como que interpretan, se hacen de sí mismos, no sé, como es llevar la locura esta de la representación artística del objeto, ¿no? De lo representado es igual a quien lo representa, una cosa así. Muy interesante, muy muy interesante. No le estamos haciendo justicia con este resumen, esta sinopsis. Vayan y vean entonces Ladrón de Orquídeas y Sinécdoque en Nueva York. Nahuel, ¿qué hiciste en las vacaciones? Seré curioso.
No mucho, nada, se podría decir.
¿Viajaste?
No.
¿Cómo no nada? Nada, nada, el que no se ahoga.
No viajé.
Claro, si, que si no viajaste, sí. Contar que hiciste de vacaciones es medio redundante, ¿no?
Leí alguna novela.
Fui a la playa.
Sí.
¿Pescaste?
No pesqué. Está muy fría el agua.
Está todo muy frío, la verdad. Y sí. Va a seguir frío y lluvioso todo este fin de semana.
Sí, este fin de se viene pronóstico apocalíptico. Depende de quién le preguntes.
Yo viajé, Nahuel.
No, ¿viajaste?
Sí, viajé a la ciudad de las Diagonales, también conocida como Axelgrado o La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires. Está bien el viaje, tranca. Sí.
Algo que llame la atención,
muchas diagonales, muchas plazas, viste, tiene la gracia esa ciudad de tener una plaza.
¿Alguna bebida así, tipo una gaseosa de un sabor que acá no haya llegado?
No, me tomé un gin, eso sí, un gin tonic, pero acá ya hay gin.
Ya hay gin tonic, sí, no hay ninguna novedad. No, ya no es más cine. Mirá, ¿qué fuiste a ver? ¿Superman?
No, fui a ver la de 28 años después, la tercera de Exterminio. La película de zombies de Danny Boyle, el que hizo Trainspotting.
No.
Tiene una
¿qué sería? ¿Trainspotting 3? Ahora no, ahora no. Es más falopero que antes.
No, él hizo Trainspotting 2, que fue criticada mal por la crítica. Tuvo malas críticas. No, esta es una saga. Que no es una saga. Lo que pasa es que el tipo le fue añadiendo películas. No es que están interconectadas de alguna manera del tipo de las sagas. Pero hizo una que se llama 28 días después, que es un brote de un virus que los convierte a la gente en zombies, pero en zombies agresivos. Una especie de zombies que te corren. Muy buena. En el género de zombies cambió todo, porque además filmada como con este estilo, como el Snatch, Cerros y Diamantes, este estilo inglés de Guy Ritchie también, esa onda. Todo montaje rápido, todo, así como muy impactante, música tipo punk y todo eso, muy inglés todo, muy British. En la que trabaja el de Peaky Blinders, en la primera. Después hizo otro que es 28 semanas después, que 28 semanas después de que irrumpe este virus en Gran Bretaña, que ya Gran Bretaña está en cuarentena, o sea, El problema zombie es solo en las islas de Gran Bretaña, eso es curioso, no pasó para el continente europeo, quedó solo en las islas, entonces les metió en cuarentena y chao, arréglense británicos como quieran. Británicos e irlandeses, supongo. Y esta que se acabó ahora es 28 años después. Está genial, genial, genial. Tiene un edit que le dicen ahora, tiene una parte al principio donde van el padre y el hijo, que son los protagonistas, por el bosque, yendo como una misión de bautismo, ¿no? De pase a la adultez del muchacho, a cazar zombies, porque ya estamos 28 años después, ya hay como una comunidad, claro, que vive ahí y va y caza zombies.
Hay que llevar al muchachito a que case su primer zombie.
Exactamente. Y hay una edición que va alternando entre las imágenes de ellos dos, medio que te da mucho cagazo, porque están ahí, el bosque está lleno de zombies, con imágenes de guerras medievales, de la Primera Guerra Mundial, y con un poema leído, que el poema original es de Rudyard Kipling, el famoso escritor que escribió el Kim de la Selva y qué sé yo, medio el libro de la selva, bueno, un montón de cosas, que habla de la guerra, es un poema antibélico, y leído por un tipo que no me acuerdo el nombre, que está en la biblioteca del Congreso inglés, como en 1910, que es como una voz muy potente, que dice, boots, boots, habla de las botas que van y caminando como un ejército marchando a la muerte y no hay manera de evitarlo y qué sé yo, y te vas llevando todo eso. Esos son los primeros 10 minutos de peli, y de ahí ya te quedás en el cine sumergidísimo en la experiencia audiovisual. ¿Qué es la gracia del cine? Tendríamos que volver a poner cine aquí en el espacio Les Mirones, ¿no?
Y pregunto, ¿dónde están los zombies ahora? ¿Conquistaron el mundo?
No, siguen estando confinados en la isla de Gran Bretaña. Sí.
Y no, claro, tendrían que subirse un barco.
Claro.
Porque son tan británicos.
O nadar mucho. Trabaja el gran Ralph Fiennes también en esta peli. Que es el de... Ralph Fiennes, el jardinero fiel.
¿Alf?
El Lord Voldemort.
Hola chicos, quiero comerme el gato.
Aquel que no debe ser nombrado. A ver, estaba buscando, a ver si encontramos este poema que digo que sale en la
Un anillo peli. Para unirnos. Un anillo para defenderlos. Un anillo.
9 and 20 miles a day for 11, 17, 32 the day before. Boot, boot, boot. Boot, moving up and down again. There's no discharge in the war. Don't look at what's in front of you. Boot, 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 moving up and down again.
Bien, este es un edit de TikTok. Ahora se dice edit cuando hacen algo con imágenes editado. El poema es genial, tiene una potencia bárbara lo que dice. Está hablando de la marcha del ejército, vos mirando las botas, las boots, 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 moviéndose arriba y abajo. No hay manera de evadirse de la guerra, dice, no podés desertar, tenés que seguir caminando, no mires lo que hay enfrente tuyo, caminá. Realmente es muy buena la peli, esperen a que salga en alguna plataforma o en alguna cosa que se pueda ver 28 años después. Y véanla porque está buenísima. Bueno, Nahuel, hemos hablado todo un poco en este primer ratito introductorio de Más Dudoso que Nunca. Como siempre, la cortina que nos acompaña en honor a la gran Palmina, le mandamos un besito.
Sí.
Aprovechando que hace varias semanas que no hacemos programa. Y decimos que hoy tenemos un programa cargado de cosas. Vamos a estar hablando del Buñoy Tripanto, el cambio de ciclo, porque el año nuevo aquí en este hemisferio y para los pueblos originarios es en invierno, como debe ser. No como nos impone el calendario de los del norte, que es en diciembre. También vamos a estar hablando con Sil. Y vamos a estar hablando con Mariana, de una escritora belga.
Bien.
¿Qué tool?
Muy bien.
¿Leíste alguna vez algo belga?
No, que yo sepa no.
Bien, yo tampoco. Estamos en La Corneta, nos pueden escuchar en la 92.5, por supuesto, y también en lacorneta.com.ar, desde donde salimos para todo el mundo y para todo el éter internetil. Quizás también nos estén escuchando en la estación espacial,
sí.
El chino o el ruso o el yanqui, no sé qué hay ahora.
Sí,
¿viste la estación? Es como un chiste verde de los de antes. Había un chino, un ruso y un coso en la estación, sí, espacial.
Tenemos que mandarle al turco Menem. Sí. Cosa este que es parecida al que lo actuó, al que interpretó.
Es Baraglia.
Es Baraglia.
Es parecido en la serie. Fuera, sí, de la serie, no. ¿La viste, Nahuel?
Vi los primeros 20 minutos del primer capítulo.
¿Y qué te pareció?
Me gustó la narración. Me gustó cuando Sbaraglia rompe, mira la cámara y dice: no, yo con el turco todo. Y empieza a hablarle a la cámara. ¿Sí?
Rompe la cuarta pared.
Sí, 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 tipo la casa
de cartas. De las cartas. De Kevin Spacey, del violín.
Claro, como que hace algo así. Pero no lo hace Menem, no lo hace Menem, lo hace el fotógrafo.
Ah, bien, bien.
Que es quien sobre, hasta donde yo vi, primeros 20 minutos, sobre quien empieza a narrarse la historia.
Y seré curioso, ¿por qué no continuaste el capítulo adelante?
Nah, no sé, me aburrí.
Bien.
Pero ya continuaré.
Ah, pensá continuar, no fue algo del orden de la ética, tipo, no puede ser que se tome para la chacota el menemismo.
No, ya está. Ya está,
no,
igual yo estoy muy de acuerdo con que se hagan series del pasado, sin miedo. Hay que hacerlo.
Y que no sean de denuncia necesariamente, sino que sean de cualquier cosa. Y que no sean necesarias,
tipo la de Fito Páez, como que no hay que tenerle ni miedo ni respeto al pasado cercano.
Bien, es una manera de verlo, Noel. Interesante. Bien, vamos, ¿te parece escuchar a Masacre?
Sí, me
haciendo
encanta.
La Orquídea Blanca.
Exactamente.
¿Quiénes son Masacre?
Masacre es la mejor banda de este país.
Bien, así presentada entonces, siendo las 19:26 de este jueves 24 de julio, estamos en Colectora 730 en el Espacio Cultural Les Mirones, aquí en la localidad balnearia de Las Grutas. Por supuesto, vamos a escuchar Masacre, la Orquídea Blanca, en honor al gran Charlie Kaufman, y ya volvemos.
Su sonrisa y todo intento llevar su historia al cine, intento no aunque trate.
Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
¿No sabes dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabes dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Culturales Mirones.
Colectora 730.
Para más información, @lesmironescultural.
¡Mapuche!
Yo soy mapuche.
Soy mapuche.
Soy mapuche.
Soy mapuche.
Soy mapuche.
Que no te roben la identidad. En Río Negro, les mapuches somos más.
Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro.
Comunicate con la radio. 2934-463571.
Estás escuchando Más Dudoso que Nunca.
Continuamos en Más Dudoso que Nunca, esta segunda temporada de Más Dudoso, el programa que solíamos hacer el año pasado diario, que ahora se ha reconvertido y es un programa semanal, porque así nos da tiempo para pensar en la semana cosas y para rascarnos un poco, Nahuel, que es de lo que se trata la vida, ¿no? ¿Quién nos ha metido en la cabeza que hay que laburar, laburar y laburar? ¿De dónde viene eso? ¿Siempre fue así? No, claro que no, antes no era así. Bien, y hablando de visiones del mundo, decíamos hoy al inicio del programa que nosotros festejamos el Año Nuevo en diciembre. ¿Quién sabe por qué? Sí sabemos por qué, porque nos han impuesto un calendario desde el norte que no tiene que ver con los ciclos de la naturaleza que se viven aquí. Sí con los del norte, pero no con los del hemisferio sur. Sin embargo, para la mayoría de los pueblos originarios del hemisferio sur, el Año Nuevo, para decirlo de alguna manera, la renovación del ciclo, se da en junio. Lo transitamos hace poquito. Y en el caso de los pueblos originarios que habitan la región de la Patagonia, aquí donde estamos ubicados en Colectora 730, en la localidad de Las Grutas, se trata del Huiñoy Tripantu, para los pueblos mapuche tehuelche. Y para que nos cuente un poco de esta cosmovisión distinta, de esta otra manera de entender el entorno, la naturaleza y la forma de relacionarnos nosotros, les humanes, con Elia, estamos en comunicación con Andrea Saavedra, quien es compañera de la radio, docente, está en el programa Contracorriente los lunes a las 19 horas, programón, y quien también es integrante de la comunidad Trauncutral de aquí de Las Grutas. Buenas tardes, Andrea, ¿cómo andáis?
Mari Mari, Compuché, Mari Mari Buenovi. Bien, acá estamos bien. Un placer comunicarme con ustedes.
Bueno, igualmente para nosotros. ¿Querés contarnos, es la primera vez que se hace un cruce de programas este año, Nahuel, por cierto, antes de seguir entrevista adelante, es la primera vez que dos integrantes de dos programas distintos nos cruzamos al aire? Bueno, que suceda más.
Qué bueno.
Sí, no, porque el año pasado había, por ejemplo, hubo un momento, un pase entre, me acuerdo, Es lo que hay y Deliremos sobre todo, ¿no, Nahuel? Medio alocado.
Sí.
También entre El dique y Amar la trama.
Sí, también.
Me acuerdo que Edu se le sentó un día y le empezó ahí a hablar, traca, 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 creo, o
sí,
al revés.
Sí, me acuerdo, sí, ¿no? Sumó Edu un día.
Hablar, no sé, de qué, él había conocido a no sé quién. Bueno, te esos cuentos que echa Edu de Amar la trama siempre. Bien, volviendo a lo que nos compete, Andrea, teníamos ganas de charlar con vos para que le cuentes a la audiencia de qué se trata el Huiñoy, qué sucedió aquí en Las Grutas durante las fechas que más o menos se realizan la celebración, que entiendo que es sobre fines de junio.
Sí, es, mira, el Huiñoy tiene que ver con la renovación, como estabas diciendo vos, y este calendario, que es el que transitamos actualmente, que se lo denomina calendario gregoriano, que tiene que ver con la cuestión católica, con la iglesia, por eso también no es menor, es imposición, y porque también justo cuando nosotros a veces también estamos en plena ceremonia, que es por lo general se realiza el 24 de junio, también es conocido como la noche de San Juan, ¿sí? Entonces hay como una mezcla a veces de actividades que capaz que recuerdan que la familia nunca perdió su identidad, nada más que se nos fue impuesto como algo más pagano, ¿no? A través de la religión. Que eso es muy importante también destacar, cómo la iglesia es parte de la colonización, ¿sí? Porque denegamos nuestras ceremonias o nuestras identidades a transformar algunas cuestiones como en cuestiones mágicas. ¿sí? Y que va, tiene que ver más con entender el mundo desde otro lugar. Esto que vos decías de la cosmovisión, el año nuevo tiene una duración de 7 días, ¿sí? Que tiene que ver un poco con el cambio de la luna en ese proceso. No siempre cae el mismo día, como a veces se piensa es en el comienzo del invierno, que es el 21 de junio, no. Como la luna va rotando, esto se puede producir en esos días, en cualquiera de esos días. Por eso tiene unas ceremonias, a veces hay momentos que las ceremonias son más largas, porque depende de la comunidad, desde las regiones, siempre hablamos de que cada región es distinta. Mitugún, mi origen es del norte neuquino, la cordillera del viento, así que también para mí es otro aprendizaje participar de la comunidad Traunkutral acá, ¿sí? Y rescatar un poco la identidad, cómo era la comunidad Traunkutral, que es una comunidad urbana, también una comunidad de ciudad, trata de sostener la cultura, ¿sí? Porque esto de a veces la romantización que tenemos con el pueblo mapuche, está en el campo, está en la cordillera, en las ciudades habitamos porque es todo territorio patagónico. El pueblo mapuche es un pueblo preexistente, entonces todo eso también es importante, no es solo una ceremonia, es sentarse a reflexionar y a transitar, ¿sí? Escuchaba un poquito antes lo que estaba saliendo de la coordinadora mapuche. Ajá. Y me parecía muy interesante esto de la identidad, de fortalecer la identidad. Y cuando uno se encuentra con otro también, cuando uno se reúne, es con esa intención de sostener quiénes somos, de hablar de lo que somos, ¿no? Cuando hubo tanta historia nefasta en la cual se nos iba negando, y de hecho hay un montón de lamien que todavía no pueden asumir su identidad por la pérdida, ¿no?, de algunas cuestiones que tienen que ver con lo que establece la identidad. De hecho, mi apellido no es un apellido mapuche, y eso no me niega a mí mi identidad. Uh-huh. Y en estos momentos del Wiñoy también nos sentamos a hablar, a reflexionar, a entender la naturaleza. Es como el comienzo de los brotes también. Si uno se pone un ratito a pensar o a sentir, va a verse que en otoño empieza a desgastarse, hasta que llega ese momento que de pronto empieza de nuevo, ahora en el proceso del invierno, a renovar energía.
Decías,
a establecerse. Y cada, sí, en cada momento hay una ceremonia también. Nosotros lo que más conocemos es el Wiñoy, pero también en el verano, con el solsticio del verano, también hay otra ceremonia. Nada más que no cae ni el 25 ni el primero. Por eso es en ese tramo, ¿no? Claro. De esas fiestas. Bueno, yo soy docente y soy bastante, por lo cual por eso me extiendo a veces. Necesito aclararlo.
Sí, estamos ahí, se interrumpió un par de veces la comunicación, por eso yo en un momento iba a preguntar, pero es algo de la señal, estamos teniendo mala señal en general para las comunicaciones esta última semana, esperemos que siga, si no cualquier cosa te aviso y te volvemos a llamar por ahí por otro medio. Pero te quería preguntar, esto que decías de la iglesia, ¿no? Que viéndolo con los términos de hoy que están por ahí en el debate político y todo, podríamos decir que fue la encargada de la batalla cultural después de la conquista. Los europeos vinieron por un lado con los ejércitos y la espada, y la iglesia hacía un poco de, oficiaba de imponer una nueva forma de entender el mundo, una nueva manera de relacionarse, ¿no?
Y lo sigue haciendo. A San Seferino, un lamien de Junín, de Chimpay, de toda esa zona, tiene que ver con eso, ¿no? La idea de el santo. Hay un cartelito por la ruta 40 que dice tierra de San Seferino, el indiecito bueno. Bueno y argentino, ¿no? Esa necesidad también de poner ese lugar que hace, ¿no? Esto sí, este sí es mapuche y este no es mapuche. Y entonces en esos momentos en el que nosotros encontramos para reunirnos, para estar en Traún, charlamos también de todas las cosas que atraviesa a la comunidad. Y es como ese momento de principio de año, con ceremonias, con entrega a la tierra, con agradecimiento, con una mirada hacia adentro y también hacia el entorno, porque el ser, ¿no? El ser mapuche implica ser con un todo. Yo soy con la tierra, yo soy con mi origen, yo soy con lo que estoy haciendo alrededor.
No hay una relación de propiedad con la tierra, ¿no?
Claro, por eso también este conflicto que está pasando ahora en Neuquén. Uh-huh. O sea, ¿por qué nuestros lamianes están tan en lucha, no en pie de lucha? Porque la tierra no se ve como una cosa de propiedad, que es lo que nos quieren hacer creer. Es algo que en lo cual habitamos. Si yo no lo cuido, si yo no protejo esto, hay bien. O sea, se termina. Y también esas fuerzas que hay también me debilitan a mí. La salud, ¿no? No pensamos nunca en lo que sucede alrededor con esa tierra contaminada, cómo nos perjudica la salud. Y entonces todo lo que sucede también le sucede al otro. Y no solo a mí en lo individual, sino pensarnos en lo colectivo, uh-huh, a las infancias. O sea, cuando se pelea o se discute o se establece algo, también es pensar en el futuro. Cómo el otro está mirando, ¿no? Y eso es importante, el momento de los encuentros para el Wiñoy. Se renueva todo. Hace poquito estuvimos participando en el instituto y hablábamos un poco también de las cuestiones que a veces se folclorizan, ¿no? El telar, la cerámica, qué lindo mientras lo hagan, pero eso está contando la cultura, pero no solo como una cuestión de belleza. Sino es nuestra expresión en un montón de cosas, es de dónde vengo, qué quiero decirle. También hay una diferencia desde lo artístico, ¿sí?
Sí.
Podés interrumpirme cuando quieras, yo te puedo hablar, bla, sí, bla, sí, bla.
No, esto que decía de lo colectivo, pensaba también en otras diferencias que hay con la visión que se ha impuesto a lo largo de los siglos, la visión, digo, capitalista y occidental, de lo comunitario también, además de no concebir al entorno, a la naturaleza, como algo susceptible de ser poseído, de que uno puede ser propietario de lo que está dado, que es el entorno, también hay un tema con lo comunitario, ¿no? Que sobre todo en estos tiempos... ¿Sí, me escuchás?
Sí, ahí te escucho.
Bien, sobre todo decía en estos tiempos donde por ahí se ha reflotado el individualismo de la mano de esta ideología medio falopa libertariana y qué sé yo, del individual, del progreso personal, del progreso material. Bueno, cómo eso se contrapone por ahí con toda la tradición del pueblo mapuche y también de otros muchos, de ver, poner lo comunitario como primero y también lo espiritual, no lo material.
Claro, y pensarlo también así, que el pueblo mapuche cuando se ve a sí mismo no se ve solo. Se ve con otro, ¿no? En nosotros habitan cuatro también a veces, entonces, o sea, no a veces, siempre, nosotros tenemos otras cosas. Por eso se habla también de dualidades, ¿no? Uh-huh. No soy yo solo acá, hay un otro. Yo todos los días me levanto y hago un ejercicio para que salga la persona que quiero que salga, elijo en esa identidad, pero hay otro ser también que saca esas mezquindades, saca esa cosa de que me voy copiando del entorno, ¿no? Por lo cual, por eso es importante el encuentro. Porque yo me encuentro con otro para también detenerme a mirarme. Es como el espejo, claro. ¿Sí? Y si yo no me encuentro o no busco estos espacios para reunirme, que tiene que ver con lo comunitario, termino también como esto que decís vos hoy, gente que sigue una pantalla y que repite cosas que no son reales por más que el entorno le muestre, ¿no? Y pensar en el otro, pueblo mapuche, y ya la palabra es gente de la tierra.
Claro.
Entonces, si no estamos en esto, no hacemos la ceremonia, no nos encontramos, no nos detenemos, no salimos a discutir por causas que creemos justas o... Y entonces no tendríamos nuestra identidad. Y en estos tiempos, que no es menor también, cuando hoy en estos gobiernos que están atravesándonos tan duramente y tan críticos con nuestra identidad, es con más urgencia que nos tenemos que reunir, ¿sí? Cuando yo presento, yo siempre hablo mucho de mi identidad en las escuelas. Entonces cuando presentamos esto, hablamos un poco que esto, la preexistencia, se logra recién en el 94, no hace mucho tiempo. Entonces hubo todo un pasado de nuestras propias gente que no pudo decir con libertad, soy esto, pese a que otro me lo quiera negar, ¿no? Entonces está bueno el momento del Buñoy para ver cuál es nuestro lugar y lo que se transitó, lo que se caminó. Es ese momento es el ciclo. Es mirar el ciclo, empezar, repensarse. También saber que hay cosas que no hemos hecho bien.
Claro.
Y no negarlas, uh-huh. ¿no?
Decías lo de pensar en el otro, que es algo tan ancestral para un montón de comunidades, pero a la vez hoy, dicho hoy, en este contexto 2025, es hasta revolucionario, ¿no? Decir que hay que centrarse en pensar en el otro. Parece una locura, pero es así.
Claro, por eso es importante hasta cómo se está organizada una comunidad, ¿no? La comunidad está organizada por partes del cuerpo, porque también volvemos a eso. Nosotros siempre nos vemos como un montón, no somos solos. Y por eso está el lonco, ¿no? En nuestro caso, la Lonco Cristina, ella es la representante desde la cabeza, pero también hay otra gente que ayuda, que piensa, hay loncos espirituales en otras comunidades, hay loncos políticos, como que hay distintas personas que conforman ese espacio, porque si dejamos que solo alguien sea el líder, ¿no? Esa mirada de líder también, que a veces se tiene muy desde la cultura colonizadora, ¿no? El salvador, el que nos viene a decir todas las cosas, cómo las tenemos que hacer. Es bastante egoísta. Yo dejo que el otro me establezca y yo lo sigo, ¿no? Acá se debate, se piensa y se vuelve a armar en base a... Porque a veces se piensa que uno es obediente, ¿no? Es una construcción, ¿sí? Escuchamos la cabeza, pero hay una construcción, ¿no? Con un todo. Se mira a las infancias, se mira a la gente mayor.
Cristina, ¿y cuál es el rol en el Buñoy y en general en la cosmovisión mapuche, el rol de la escucha?
Es un montón, Andrea.
Andrea.
En la Lamien. Le mandamos un saludo, se nos está escuchando.
Perdón, me quedé colgado con lo que venías contando.
Sí. No, está todo bien. El rol con la escucha es un montón. Siempre, yo a veces digo que mucho tiempo se pensó que era como de malo, ¿no? Como siempre están serios o observando de una mirada media rara. En realidad la escucha es lo que me va a permitir entender. Hoy por hoy a veces es más difícil comunicarse porque el otro no me está escuchando. Solo quiere responderme, ¿sí? No quiere mis palabras para que entren, las reconozca y después se tome un tiempo para devolverlas, ¿no? Hace un tiempo yo me puedo comunicar con las Lamien de San Martín de los Andes, un lugar donde yo habité también, y siempre me quedan esas palabras que uno escucha, piensa, pasa, por eso es ese tiempo, ¿no? Esa pausa, ese silencio, para que pueda responder no solo desde la urgencia, sino desde el pioqué, desde el corazón y desde el lonco, o sea, como unir esos pensamientos. No solo racional, sino también es emocional, siempre va en conjunto. Es como, nada se puede pensar solo, la cabeza no funciona solo, el corazón no funciona solo. Por eso a veces también entramos en desequilibrio. Y ahí esa observación es necesaria. Cuando no nos están pasando algunas cosas, detenernos a mirar en dónde estamos, qué estamos pisando, qué estamos diciendo, qué no estamos escuchando. A mí me gusta mucho el currú acá, ¿no? El viento. Uh-huh. Porque siento que el viento lleva cosas. Y bueno, hace tiempo entendí por qué la gente no le gustaba tanto, pero porque viene todo contaminado, ¿no? Claramente. Pero siento que el viento tiene esa energía de susurrarte cosas para que vos puedas aclarar un poco las ideas. Entonces, está bueno pensar en eso, en la palabra, el sugún, de hecho, el mapuzungún, tiene que ver mucho con los sonidos de la tierra. Si no estábamos en esa observación y de escucha, hay cosas que no vamos a aprender o a entender.
Y una última, Andrea, estamos hablando con Andrea Saavedra de la comunidad Traún Cutral, también docente y compañera de La Corneta, tiene el programa Contracorriente con Paula y Vicky los lunes a las 19 horas aquí en la 92.5. Quería preguntarte también por el concepto de sabiduría, porque la otra vez escuché algo que decía que las personas sabias, que creo que es Kimche, no sí. Estoy seguro, como que no es solamente alguien que sabe mucho, sino que es siguiendo, ¿no?, esta especie de cosa holística que tiene la cosmovisión, donde todo es como integral, no hay nada como tan compartimentado quizás como en la visión occidental y en el conocimiento creado en la academia occidental. Decía que no es solo el saber por el saber, sino que hay también mucho de ética, de saber para qué, de saber en comunidad, en comunión, en la bondad, ¿no? Como algo también más integral incluso en el conocimiento, que no es solamente sé de todas las plantas que hay y listo, sino como también la relación con los otros y con esa sabiduría.
Claro, que ver con eso. Nosotros acá, por suerte, es parte de la comunidad, el pinche Raúl Vitolica, que viene y es maravilloso escucharlo, pero él te puede transmitir un montón de información o de saber, no solamente de esto es esto, sino desde la observación, desde la mirada. Entonces eso también es como guiarte, ¿no? Es un guía, no es alguien que te impone o que caiga desde la soberbia. No, la estás diciendo mal. No, te estás equivocando, no. Sino es también, ¿no?, de poder cómo comunicar eso y a quién. Hay informaciones que hace un tiempo atrás aprendí algunas cosas que estaba buena, que no siempre se comparten con todos. Se comparte con quien esté dispuesto a aprenderlo, ajá, como que pueda aprenderlo. A veces queremos porque somos parte de esto, dame, como una cuestión muy mística, ¿no? Y a veces no nos pasa nada, no podemos recibir esa información porque no es el momento, porque nosotros estamos en otro momento. Y pueden pasar mucho tiempo y decir, ahora caí de lo que el otro me estaba diciendo. Sí, como que también en eso de pensar el ciclo, pensemos que las cosas que hoy estamos aprendiendo o conociendo no son inmediatas, es largo el proceso. Entonces también algo más que tiene que ver con la cosmovisión del pueblo mapuche es el tiempo. El tiempo no es lineal, uh-huh, ¿sí? Entonces mis saberes van a ir generándose a través de los lugares que uno transita y a través de lo que voy repitiendo o voy transitando nuevamente para volver a aprender esas cosas. Siempre es un aprendizaje.
Me suena eso de la concepción cíclica también del tiempo, que tiene que ver con todo esto que estamos hablando del principio. Me suena que debe ser buen antídoto contra la ansiedad por ahí, ¿no? Porque el tiempo lineal occidental genera bastante de ansiedad, porque hay algo que tiene que llegar y si no llega, ¿qué pasa? Y la preocupación de lo que va a venir. Quizás el tiempo cíclico dé espacio para otro tipo de reflexión.
Claro, es que eso también, ¿no? Pensar en que las cosas que uno aprende van en un proceso, van en un tiempo, van en una disciplina. A veces hay gente que transita años buscando saberes y lo logra conseguir en otros momentos. Y es cómo lo buscas. Hace un tiempo conocí a una Lamien que viajó a Junín de los Andes a buscar cómo hacer un punto en el telar, porque ella lo soñó. Y se tomó su tiempo para ir hasta ese lugar y porque ahí sabía que lo iba a aprender. Y yo decía, qué raro, ¿por qué no lo busqué en internet y listo? No, porque ella lo quería aprender de otra manera y desde esa transmisión que tenía que tener, era a través de eso que lo establecí. La ansiedad se tiene que limitar, por eso también la escucha es importante, ¿no? No es mañana. A veces la gente dice, bueno, de tal a tal horario. No. De hecho, los saludos tardan mucho, si uno puede participar en las comunidades, en las ruralidades, el tiempo es otro, porque la urgencia tuya, también aprender de eso, ¿no? Tu urgencia no es la urgencia del otro, claro. Entender con el otro, porque siempre lo marcamos todo en base a nosotros mismos. Yo quiero, yo tengo, yo estoy apurado, bueno, el otro también, el otro también tiene tiempo. Es esa, es realmente para mí mirarse en un espejo y mirar al otro todo el tiempo. Si no pensamos en el otro, es muy difícil poder construirnos. Y la palabra comunitario también, ¿no? Desde lo que implica una comunidad, desde el detenerse. Es como todo un transitar.
Andrea, muchísimas gracias por esta comunicación.
Bueno, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Saludos, Peu Cayal.
Nos escuchamos el lunes a las 7.
Nos escuchamos. Yo los estoy escuchando igual, ¿eh?
Bueno, un abrazo.
Nos vemos. Chao.
Ahí pasaba por más dudoso que nunca Andrea Saavedra, docente, integrante de Contracorriente, el programa, un programón, la verdad hay que decirlo, que va los lunes a las 19 horas aquí en el aire de la 92.5 y también integrante de la comunidad Mapuche Tehuelche Traún Cutral. Y como habló del viento y de lo que ella siente y lo que le parece el viento, vamos a escuchar a Liliana Herrero, a quien si no, haciendo Confesión del Viento, un tema hermosísimo que les regalamos a todos ustedes que están allí escuchando.
El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo. Me dijo que recordaba un barrilete de tres niños, que el sauce estaba muy débil, que en realidad él no quiso, que fue uno de esos días que todo es un estropicio. Me dijo que los pichones a veces de apresurados caen al suelo indefensos y él no consigue evitarlo. Me habló de arenas de agosto, de cartas de enamorado, del humo en la chimenea, del fuego abrazando el árbol. Iba cargado de culpa y seguía confesando en su lomo de distancia, no cabalgaba ni un pájaro. Era un fantasma ese viento, un alma en pena penando, y en ese telar de angustias tejió sus babas el diablo. Recordaba que en realidad él no quiso, a veces de apresurados, un barrilete y tres niños. Me habló de arenas al cielo, chimeneas al piso, de cartas de enamorados, que todo es un estropicio. Era un fantasma ese viento, tejió sus babas el diablo, iba quebrado de culpa y no consigue evitarlo. En ese telar de angustias, el fuego abrazando el árbol, el sauce estaba muy débil y seguía confesando. Le pregunté por las chapas del techo de lo de abajo, dijo el hombre, de luchar para conseguir los clavos, en vez de hincarse a rezar para olvidar sus quebrantos o de sentarse a esperar regalos eleccionarios. Me sorprendió la respuesta, pero no quise atajarlo, pues cuando lleva razón, vaya, vaya quien quiere pararlo.
Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Hay lugares que se visitan una vez y se eligen para siempre. Almacén Ibérico. Fiambres y embutidos seleccionados. Vinos para cada ocasión de bodegas boutique y etiquetas clásicas. Y una gran variedad de bebidas blancas importadas y nacionales. Además, sandwichería con opciones listas para llevar o saborear en el momento. Un espacio pensado para regalar, sorprender o darte un gusto. Almacén Ibérico, Belgrano 715, local 6, San Antonio Oeste. Seguinos en Instagram y Facebook, @almacen.ibérico.
Hay un colectivo de verduras agroecológico que viene a Las Grutas cada 15 días. Verduras de estación cosechadas por familias de Viedma y Patagones. Sin agrotóxicos y con los mejores precios. Más info al 2920-690247. Instagram, @colectivoagroecológico.
Sé que vivan del aire, que el jornal no les da vida.
Apostá al colectivo agroecológico en tu mesa.
¿No sabes dónde ir a ver teatro un sábado a la noche?
No, no hay nada para ver.
¿No sabes dónde ir a zumba, yoga, acrobacia aérea, cerámica, shows, varietés, milonga, cine, club de lectura, radio, circo?
No, no hay nada para hacer, me voy a quedar en mi casa.
No, ¿no sabes por dónde es?
No.
Es por lo colectivo.
Espacio Culturales Mirones.
Colectora 730.
Para más información, @lesmironesculturales.
Tierra es para nosotros como una pequeña orilla del inmenso océano cósmico, cuyo tamaño y edad supera aún el entendimiento humano. Nuestro diminuto hogar planetario sigue perdido en algún lugar entre la inmensidad del espacio y la eternidad. Pero el hombre vive desde tiempo empecinado en conocer sus orígenes. Hasta las más rudimentarias civilizaciones crearon sus mitos y leyendas que trataban de comprender el principio de los tiempos. ¿Qué había en el cosmos hace 18.000 millones de años? ¿Cuál es el destino del universo y de la vida?
Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cámara lenta.
Y agradezco el piropo de ser mujer, pero no lo soy. Nunca busqué serlo. Reivindico ser travesti. Gracias, porque yo sé que soy abrazada por enormes y hermosas mujeres que son mis compañeras, pero quereme traba. Deseame traba, honrame traba. Tenemos una enorme historia, llagas y no sabes todos los enormes brillos que nos constituyen en ese ser travesti.
Estás escuchando Más Dudoso que Nunca.
¡Tengo dicha! ¡Arrecha!
5 minutos 6 ahora han pasado de las 20 horas en este jueves de julio. Todavía estamos arañando el séptimo mes del año. Ya se viene agosto y con agosto ya encaramos el último cuatrimestre del 2025. Y no me creo esto que estoy diciendo. Qué rápido pasó todo, Nahuel.
Qué rápido, ¿a qué te referís? ¿Al año?
A todo. Todo dura menos que un pedo en una canastra, como decía mi abuela. Pero ¿qué va a hacer? Hay que ponerle el pecho a lo que viene y descansar en pensamientos reconfortantes, ¿no? Bueno, a medida que se pueda. Pueden, por ejemplo, mandarnos un mensajito al 2934-463571. Y decirnos algo lindo que les haya pasado en la semana. Cualquier cosa, lo que sea. O pueden entrar en @lacorneta925 y empezar a dar like como desencajades. Así, ta, ta, corazón, corazón, corazón a todos. Reacciones, reacciones, reacciones. Y quizás, no sé si se les vaya la ansiedad, pero al menos nosotros vamos a tener un montón más de likes que hasta hace un rato. Bien, dicho todo esto, y como habrán los oyentes más avezados de este programa detectado, estamos en comunicación telefónica desde la vecina localidad, probablemente de Choele Choel, con quien si no, nuestra columnista Silvina Aranda Cuevas. Buenas noches, Sil, ¿cómo andáis?
Buenas noches, chicos. Todo bien. Contenta con la vuelta del programa. Hubo gente escribiendo ahí, preguntando qué onda. Y la verdad es que...
Felicitando por no estar al aire, diciendo qué bueno que no los escucho más, no vuelvan nunca. No, ¿o qué te decían?
No. ¿Qué onda, Sil? ¿No sale la columna? ¿Qué onda, Sil? ¿No hay programita?
Nos tomamos unas vacaciones prolongadas, hay que decirlo.
Hay que hacerse cargo, sí. Pero sí. Bueno, tus disculpas al inicio del programa estuvieron muy bien.
Viste que la gente dice unas merecidas vacaciones. Nosotros no son merecidas, ni no nos importa, no es una cuestión de merecimiento. Todos deberíamos vivir en una eterna vacación y no hacer absolutamente nada.
Vivir del aire.
Sí, eso es más dudoso, opina eso, ¿no, Nahuel?
Sí, y quien tuvo una militancia parecida fue Cristian Castro.
Ajá.
Hace poco.
¿Qué dijo?
¿Sí? Que instó a la gente a hacer nada.
Bien.
Instó a el coso. Y porque le preguntaron, como que le estaban haciendo una entrevista y quería ser profunda, y le dice, si yo voy a verte a tu casa, ¿qué te encuentro haciendo? Y el tipo dice, nada.
Nada.
¿Y cómo nada? Nada.
Respondió como Dolina cuando sí. Michelli le dijo, ¿cómo son los muebles de su casa? Y él le dijo, no. Bueno, pero ¿cómo es su casa? No. No le quería responder una afamada entrevista a Dolina. Bien, Sil, ¿cómo te ha ido en tus vacaciones?
Mis vacaciones han estado menos entretenidas de lo que se podía esperar, porque me tuve que hacer cargo de una cuestión de salud, entonces estuve bastante en Choele. Sí, más allá de eso, me permitió un viajecito para mí, sí, estuvo como súper divertido y esas cuestiones, pero nada de lo que había planeado para esas vacaciones en realidad.
Claro. Bueno, pero la sorteaste todo ahí con entereza.
Sí, obvio, siempre impecable y siempre buscando el disfrute, saliéndonos del mundo adulto. Yo voy a empezar a militar la misma lógica de Cristian Castro, aunque me cueste.
Pero yo creo que no hacer nada hoy en el 2025 es tampoco usar el celular, capaz, ¿no? Como no hacer nada, absolutamente nada. No sé, porque el celular ya es como...
Sí, pero tenemos tanta culpa de no hacer nada. Este sistema es como que nos arrastra todo el tiempo a la productividad y pareciese que no hacer nada sería tiempo mal gastado, ¿no? Uh-huh. Cuando en realidad el ocio debería ser un derecho humano.
Totalmente.
El tiempo de ocio.
Debería. Si no lo es, debería serlo.
Bueno, empecemos a militar eso desde este espacio que con la gente que nos escucha seguramente se va a recopar y podemos armar un removimiento social en pos del ocio.
Banco. Bien, no íbamos a hablar de eso igual o sí en la columna.
No, hoy les traigo un tema que es bastante... En general traigo temas que no son muy alegres o no son muy... muy lindos, porque bueno, esta columna de género, a veces de sexología, a veces más de ESI, intenta por ahí problematizar un poco la realidad social, y hoy vengo a hablarles de un tema que nos interpela profundamente como sociedad, que tiene que ver con la salud integral y los derechos de las personas trans, travestis y no binarias en Argentina. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en la última columna estuvimos hablando del tema y yo felicité a una compa militante porque justo había ingresado a través del cupo laboral trans a un espacio del CURSA y bueno, como que estábamos ahí como desde la militancia celebrando eso, pero nos ha tocado acompañar otros casos en los que tenemos que empezar a denunciar lo que está sucediendo tanto a nivel nacional como provincial en cuanto al avasallamiento de derechos de esta comunidad. Y la realidad es que si bien nuestro país fue pionero en la región y a nivel internacional en relación a la sanción de la ley de identidad de género, que también me pasó eso, que durante este receso invernal hubieron muchas fechas que eran como súper interesantes de abordar, como los aniversarios de la ley de identidad de género, del matrimonio igualitario, del DNI no binario, como muchas cosas que sucedieron en estos meses en la historia de nuestro país y que son fechas a reivindicar. Y la realidad es que me ha costado bastante usar las redes como para crear un contenido propio para eso, y siento que este es como mi espacio en el que me permito eso, y extrañé un poco, creo también, hacer la columna por eso. Y esa ley de identidad de género, que es la 26.743, en el 2012, representó un hito que tenía que ver con despatologizar las identidades de género y reconocer el derecho a la identidad autopercibida como un derecho humano, sin la necesidad de diagnósticos médicos, psicológicos, psiquiátricos, y garantizando el acceso a la salud integral de acuerdo con la expresión de género, ¿no? La ley de identidad de género estableció que toda persona tiene derecho a ser reconocida y tratada según la identidad, incluyendo el nombre de pila elegido, acceder a modificaciones corporales como la hormonización, cirugía, con el solo requerimiento o consentimiento informado. Y es crucial destacar que, a diferencia de otros países, en Argentina no es necesario someterse a cirugías o tratamientos hormonales no deseados para obtener un cambio registral. Dentro de estos derechos que garantiza la ley de identidad de género también está el programa médico obligatorio, pero sin embargo en el último tiempo esta guía presentada por la salud para la atención de la salud integral de la población se choca con una realidad bastante preocupante, dado a que desde el 2024 venimos denunciando mucho desde este espacio que ha sido un año en el que hemos estado viviendo el desmantelamiento de políticas públicas de género y diversidad. Desde el Ministerio de las Mujeres y Géneros y la Diversidad, el INADI, que fueron desarticulados. Y sabemos que esto impacta drásticamente en el acceso a los derechos de las personas de la comunidad LGTBIQ+. Esta situación se traduce de alguna manera en una grave falta de acceso y no entrega de medicación, especialmente en los tratamientos de hormonización, en los estudios previos a estos recortes. Ya se indicaba que ante la falta de acceso a los ámbitos de salud, muchas personas recurrían a prácticas que son completamente inseguras, como la autohormonización, el uso de métodos anticonceptivos con fines feminizantes o inyecciones de aceites y siliconas líquidas. Son prácticas que son sumamente riesgosas para la salud y la vida. Y de alguna manera, la vida de las mujeres trans, travestis, sobre todo, sabemos que se estima que no tienen un promedio mayor a los 35-40 años, y que tiene que ver con toda esa violencia que se refleja en la intervención de sus cuerpos. Y de alguna manera refleja la violencia institucional y la exclusión estructural. Esto que para quienes militamos los espacios de los feminismos y la diversidad es sumamente preocupante, nos suma la alarma de la creación de un proyecto que busca no reconocer la identidad de género, y especialmente que ataca la posibilidad y el acceso a este derecho por parte de menores de edad. Y la ley de identidad de género y el Código Civil y Comercial garantizan la autonomía progresiva de niñas y adolescentes para decidir sobre su cuerpo y su identidad. Pese a esto, funcionarios de alto rango han emitido declaraciones discriminatorias, discursos de odio, negando la diversidad de las identidades sexuales, y de alguna manera generando, ¿no?, a través de los medios hegemónicos de comunicación, una estigmatización hacia las personas trans, travestis, presentando sus identidades como anormales o como enfermedades. Y todavía hoy muchas identidades trans son ilegibles también para estos medios, y en esos discursos que intentan leerlos se perpetúan prejuicios arcaicos. A pesar de estos avances legales que tenemos en nuestro país y la clasificación de la OMS, que eliminó a la transexualidad en el capítulo de sus trastornos mentales, que también lo hemos celebrado acá en lo hemos traído como tema dentro de estas columnas, algunos discursos mediáticos siguen justificando la violencia e intentando perpetuar estos estereotipos. Y la representación de la diversidad en los medios sigue siendo un desafío. Los varones sí siguen ocupando la mayoría de los puestos jerárquicos de decisión y visibilidad. Y las personas trans a menudo son utilizadas para la generación de contenido, pero invisibilizadas en cuanto al acceso a ocupar lugares públicos en los medios. La ley de equidad de género en los medios incluye el cupo del 1% de las personas transgéneros, transexuales, travestis, intersex en los medios públicos. Sin embargo, vemos que dentro del avance que hay en relación a derechos, hubo un ataque directo a lo que es el cupo laboral trans, tanto por el Estado nacional como por el Estado provincial. Y la sociedad argentina se encuentra un poco en esa encrucijada respecto a la ley de identidad de género como un faro, un camino hacia una sociedad más justa, igualitaria, reconociendo la diversidad como un valor fundamental. Pero los intentos de apagar ese faro al recortar derechos, al negar el acceso a la salud y a permitir los discursos de odio, nos arrastran a un pasado de patologización y exclusión que no podemos permitir. La visibilidad de estas problemáticas, el monitoreo constante y la exigencia del cumplimiento de los derechos son una brújula que no podemos perder para saber que estamos yendo como por un buen camino. Y dentro de este contexto nacional, debemos decir que también a nivel regional están sucediéndose situaciones que desde la Asamblea Rionegrina, LGTB y con más antifascista y racista, venimos abordando y denunciando y acompañando, como ha sido el caso que se hizo visible durante las últimas dos semanas, que es el caso de una compañera de Regina, que es una compañera trans, Denis Vázquez, una persona que a los 54 años está viviendo la crueldad del gobierno y el abandono estatal. Denise había conseguido su primer trabajo formal en la Municipalidad de Regina a los 51 años y, bueno, sabemos que como todas las personas trans, después de una vida atravesada por la exclusión total, ¿no?, concretar esa estabilidad laboral y pensar en una jubilación digna, se considera de alguna manera reparar una trayectoria que ha sido marcada por la marginalidad estructural del colectivo travesti trans. Pero bueno, bien alineados con las políticas nacionales, el gobierno provincial y el gobierno municipal de Regina la rescindió sin aviso el 31 de diciembre del 2023 el contrato a Denise, que había estado varios meses, hay que decir esto también, ¿no?, porque es un antecedente, con licencia médica, con certificados psicológicos que acreditaban un estado de depresión profunda. Y que eso se profundiza mucho más con la pérdida del trabajo, con deudas acumuladas, con el cuidado de sus padres mayores. Y a pesar de que se la reincorpora en junio del 2024, la situación no mejora, con un tratamiento psiquiátrico en curso, con una salud emocional frágil y en un entorno hostil, Denise volvió a ser desvinculada y a la madrugada del 28 de junio intentó quitarse la vida. La realidad es que hoy la compa está internada y si bien sobrevivió al intento de suicidio, su diagnóstico habla de secuelas neurológicas visibles, problemas en el habla, espasmos musculares y daños que aún se están evaluando. Su hermana gemela, que es quien la cuida y se enfrenta además también a la incertidumbre laboral, también se ve arrastrada a una situación de depresión profunda. Pero no hablemos del caso de Denise como un fenómeno, porque no es un hecho aislado, sino una muestra más del abandono estatal y la violencia institucional hacia las personas trans, aún en contexto en el que donde existen narrativas que promueven la inclusión laboral, la falta de políticas de acompañamiento, el trato deshumanizante ante licencias médicas por parte de usuarios de salud mental y la inexistencia de protocolos de restricción que configuran un escenario de revictimización estructural. Y frente a esto no nos queda otra que salir a denunciar este tipo de violencias por parte de un Estado que venimos diciendo desde este espacio que no decimos que es un Estado ausente, es un Estado que tiene otras prioridades, que elige abandonar, que elige violar derechos, no solo de la comunidad travesti trans, digo, de los pueblos originarios, el derecho a un ambiente sano, es un Estado que está eligiendo ese posicionamiento.
Está muy presente, presente criminalmente, digamos.
Claro, porque escuchamos todo el tiempo esto, ¿no? De que un Estado ausente, no es un Estado ausente, es un Estado que tiene políticas claras de criminalización de ciertos grupos sociales, de abandono, de violencia hacia ciertos grupos sociales, y eso hay que decirlo, porque si no pareciera que realmente el Estado desaparece, ¿no? Y toda esta lógica de Milei, de querer decir que el Estado no debería existir. El Estado sí existe, el Estado sigue existiendo, dándole, eligiendo a quién darle los mayores beneficios a nivel económico, eligiendo a quién facilitarle los negocios. El Estado sigue existiendo. De hecho, está a cargo de un Estado y está gestionando un Estado. Pero bueno, la invitación desde este espacio es siempre a dar visibilización a estas situaciones, a denunciarlas, y a encontrarnos en la organización en pos de acompañar. Por suerte se siguen generando cosas a nivel nacional, a nivel territorio como más amplio, ¿no? Más federal. Nos encontramos trabajando siempre desde estos espacios de militancia, tratando de generar redes y espacios que permitan o que generen de alguna manera espacios más amorosos, de contención y acompañamiento a toda la comunidad. Mañana, de hecho, se lleva adelante un encuentro federal de familias y personas que acompañamos niñeces y adolescencias travestis, trans y no binarias. Es a las 15 horas, es de manera virtual. Si hay alguien escuchando que también acompaña, ya sea desde el ámbito educativo, el ámbito de salud, o que le interesa la temática, en mi perfil está por ahí, mi perfil de Instagram está el link de acceso al Meet de ese encuentro de mañana, que es a las 15 horas de manera virtual. Y es un espacio que está gestionado desde el amor y el compromiso, en el que participarán algunos referentes como Valeria Paván, que es trabajadora de salud de la Nación y autora del libro Niñez Trans, Santi Morales, que es integrante de Ternura Rebelde, y autor de Niñez en Movimiento, de Buscar hasta la Ternura Siempre y reinventar el mundo con las niñeces. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, va a estar también Flavia Masencio, que es una abogada de la Federación Argentina LGTBIQ+, que va a abordar la situación actual desde un enfoque legal, organizaciones sociales y personas que acompañamos a niñeces, adolescencias trans, travestis, no binarias de todo el país. un espacio que como si el río de los derechos estuviera en plena crecida, llevándose consigo todas las conquistas históricas por las que venimos luchando. Creemos que es un espacio también en el que tenemos la responsabilidad de construir puentes y barreras de contención para que no se nos lleve por delante las vidas y la dignidad de las personas travestis, trans y no binarias.
¿Querés decir el Instagram para que pueda la gente por ahí consultar el link, aquella gente que quiere participar mañana?
Dale, es el Instagram desde el que te etiqueté hoy, que es arandac.silvina.
Bien.
Ahí van a encontrar la publicación. Cualquier cosa me escriben y les comparto el enlace de Meet. Ser un espacio amoroso de encontrarnos y darnos algunas discusiones sobre cómo organizarnos para seguir garantizando estos acompañamientos.
Buenísimo, queda hecha entonces la invitación para aquellos que están escuchando y tienen ganas. Qué importante también, ¿no? Encontrarse, así sea virtualmente, en este tiempo.
Ay, es fundamental. Yo entiendo que por ahí los encuentros presenciales nos garantizan esto, ¿no? Del abrazo, la mirada, el sabernos, el contacto físico que de alguna manera nos genera como eso, no sé, extraño mucho ir al Atlanticazo, por ejemplo. Digo, como esa cosa, ¿no? Del encuentro físico, de ver la emoción en el otro, de sabernos del mismo lado, pero la realidad es que dentro de este contexto en el que también es bastante difícil encontrarnos personalmente, gestionar espacios y seguir resistiendo, aunque sea desde la virtualidad, también garantiza la participación de muchas otras personas y eso está buenísimo.
Sí, muchísimas gracias, como siempre.
Gracias a ustedes por el espacio. Les mando un abrazo grande. Espero verlos pronto.
Un abrazo, igualmente. Bien, ahí pasaba Silvina Aranda Cuevas desde la vecina localidad de Choele Chuel, hablando de los derechos trans, travestis y de la diversidad en la identidad de género, la importancia de respetar y de defender los derechos conquistados y todos los que faltan todavía por conquistar en estos tiempos en los que el Estado avanza en contra de todo lo que supimos tener. Vamos a escuchar ahora, para meter un impasse antes de ya encarar la recta final de Más Dudoso que Nunca, una canción para descontracturar de la gran Rita Indiana, que si no la conocen les recomendamos que la conozcan, una mujer también activista lesbiana de República Dominicana. De allá, de la isla donde supo llegar el amigo, el enemigo de los pueblos, Cristóbal Colón. ¿Cómo?
La Española, se llamaba.
La Española, la isla esa, ¿no? Fíjate que los tipos ya te daban como un parámetro de cómo iba a ser todo a partir de ahí. Llegan a un lugar y le ponen la Española. Chau. No había margen de error, claro, de interpretación. Esta canción se llama Da Palo Do. Y es para mover un poco las cachas.
Habiéndose hermanito compartiendo un pedacito porque era muy pobrecito y no tenía ni mamá. Ellos se preguntaban por qué si somos dos gente nos hacen comernos uno nada más. Su país se la buscaba trepado en una patana. Y trompa,
En Instagram, @lacorneta925.
Mañana de marzo, cuando sobrevolábamos las costas acantiladas al sur del Golfo San Matías, al sur del territorio argentino. Esta región se caracteriza por la costa de meseta con acantilados, verdadero puntal que se opone a la acción erosiva de los vientos. Una variada fauna avícola y marina se da lugar en este litoral patagónico. Una de las especies más características, los chorlitos, aves migratorias de pequeño tamaño, se los puede encontrar sobre las playas, jugueteando con el movimiento del agua, de donde recogen restos orgánicos que les acerca el mar. Con su herencia de abismos azules, de profundos horizontes, protagonista de increíbles y legendarias fábulas, es quizás la criatura más espectacular que haya habitado jamás nuestro universo marino.
Estás escuchando Más Dudoso que Nunca.
No tenía ganas de nada, solo de vivir. Ahora que sabía bien a bien que lo iban a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir.
Al atardecer, cuando el sol alumbraba solo las puntas de los cerros, fuimos a buscar.
Como solo las puede sentir un recién resucitado.
Continuamos en Mar Dudoso que Nunca. Esto es La Corneta, la 92.5, tu radio comunitaria, es decir, la única que hay, así que más vale que es la tuya. La única que hay en el ejido sanantoniense, ¿no es cierto? Léase las localidades comprendidas entre el Puerto del Este, Las Grutas y San Antonio Oeste propiamente. Nahuel, ¿cuándo fue la última vez que fuiste a SAO?
Qué pregunta, sé que era de noche, así, no. Pero no me acuerdo, no te podría, pero hace un mes capaz.
No, Nahuel, pero qué grutense que sos.
Bueno, no.
Yo fui hoy.
¿Y cómo te fue?
Bien, qué sé yo, San Antonio, Sao Rey, mucho viento frío, así, qué viento frío, pasé ahí por la estación de tren. ¿Cómo te agarra el viento ahí en las vías?
¡Pah! Estás entregado ahí en esa parte.
Sí, pero aparte estaba frío, frío. Y se viene más frío todavía. Y se viene lluvia y de todas cosas. Porquería el clima este fin de semana. Si tienen la suerte de tener un lugar donde resguardarse, resguárdense. Y, por ejemplo, elijan algún libro para leer. Y ya que hablamos de eso, obviamente, lo que todos estábamos esperando, ha llegado el momento de saludar a nuestra cronista oficial de libros, la literata Marianita Domínguez. Buenas noches, ¿cómo andáis?
Hola, buenas noches, ¿cómo andan después de tanto tiempo?
Bien, bien.
Bien, bien. Está Marianita efectivamente desde San Antonio Este, ¿no es cierto?
Exactamente, desde San Antonio.
Bien, hemos mandado una reportera para que nos diga cómo está, si sigue frío, si sigue habiendo viento, polvo y todo lo otro.
Sí, sí. Sigue frío, viento, tampoco un viento así una locura, un viento patagónico normal.
Sí.
Hace frío, pero viste que el otro día, ¿cuándo fue? Ayer no, antes de ayer, estaba todo congelado, una locura. No, ayer
a la mañana, ayer. Sí. Qué hielo había,
entonces
hielo.
Hoy, cuando me levanté, yo me levanto muy temprano, porque Fabri entra a la escuela a 7:30, y cuando salgo a las 7, digo, bueno, era como el Caribe, porque comparado con el día anterior.
¿Qué opinás de levantarte tan temprano?
No, opino que está muy mal. No, es demasiado temprano, 7:30 para los nenes. Nosotros entrábamos a las 8, por lo menos.
Sí,
está todavía
verdad,
de noche.
Sí.
Sí, sí, es un garrón. Es mucho frío y está de noche, además.
Uno no debería hacer nada de noche, mucho menos ir a la escuela.
No, tampoco.
¿Con qué espíritu puede un joven borrego ir a aprender cualquier cosa cuando va de noche y con toda la calle blanca de la escarcha?
Sí, algo lindo que nosotros tenemos es que la calle por la que nosotros íbamos, viste que hubo algunas calles que le cambiaron el sentido.
Ajá.
Entonces no podemos ir más por esa calle y al principio fue, wow, qué incómodo. Como una boludez, ¿no? Porque vivimos en San Antonio tampoco.
Uh-huh.
Pero ahora por no poder ir por esa calle, vamos por la marea. Entonces, todavía no estamos en ese momento del año, pero nos pasó este año, antes de la vacación de invierno, que veíamos el amanecer yendo a la escuela y en el mar. Entonces, ahí sumaba como un poquito para la energía matutina.
Voy a decir algo quizás que genere polémica, sobre todo entre nuestros oyentes grutenses, pero los amaneceres sanantonienses con la marea o la ría en pleamar o casi son mil veces superiores, y no me arrepiento de lo que digo, Nahuel, no, bajá ese cuchillo, son mil veces superiores que los amaneceres grutenses.
Sí.
Y eso que acá en la gruta sale el sol por el mar, todo, pero...
No, pero sí es diferente.
¿Cómo rebotan esos colores naranja, fuegos en la marea? Es increíble.
Es tremendo.
Es muy zarpado, realmente uno parece estar en un paisaje de ciencia ficción, no sé. Y lo de acá de la gruta, nada, es el sol saliendo atrás del mar, chao.
Claro, redondito, ahí nomás.
Lleno de borracho, de pibe que vuelven del boliche en el verano.
Sí, también. Yo cuando voy a laburar allá a las grutas en febrero, entro a las 8 de la mañana. Entonces, claro, en febrero todavía estamos como los que empezamos a laburar, pero todavía hay gente que está de vacaciones y me cruzo ahí a los borrachines comiendo un pancho a las 8 de la mañana.
Un cuatripancho. Bien, hablando de heladas, Arianita, tengo entendido que hoy hablaremos de un libro que tiene algo que ver, al menos en el título.
Sí, tiene algo que ver con el deshielo, pero bueno, cuando leemos la historia nos damos cuenta que se refiere a otra cosa, ¿no? Y no a lo que pensamos de la temperatura y demás.
Yo cuando me dijiste que iba a ser en una novela que se llama Deshielo, pensé automáticamente en San Antonio y en la helada. Dije, claro, debe ser un libro sobre San Antonio y cómo se hace escarcha en el charco.
Igual, para mí, hay un juego ahí con el deshielo, de la historia, no quiero decir, ¿no?, y contar cuestiones muy centrales, ¿no?, de cómo se desarrolla todo, pero también pasa algo porque la historia tiene que ver con algo que pasa en un verano. Entonces, para mí hay un juego ahí con el deshielo, el verano y demás. La novela se llama El deshielo y es de una autora de Bélgica que se llama Lise Spitt. Lo pueden buscar en Ebukelo, está para piratear y leer gratis, está en PDF ahí, y es una escritora que yo cuando busco libros para mi cuenta, hoy los escuchaba que usted decía, no, me parece que no leí nada de Bélgica, quizás leyeron a Amélie Nothomb, o Nothomb le dicen algunos, yo no sé cómo se pronuncia, ella es de Bélgica, por ejemplo, que es bastante conocida, ¿la ubican?
Ubico.
Sí, Nahuel dice que sí, pero bueno, él es bibliotecario, claro.
Sí, además es claro, además es todo un personaje para mí, ¿no? Esa autora, bueno, como más conocida. Siempre trato de buscar, cuando busco libros de otros países, también busco escritores que por ahí no anden circulando tanto en las redes, y también trato de buscar, no siempre encuentro escritoras mujeres, jóvenes, ¿no?, actuales. Y esta autora... es una autora muy joven, viva, ¿no?, de Bélgica, que escribió varios textos. El único que está traducido al español, lamentablemente el único, es El deshielo, porque cuando la terminé de leer la novela me puse a hacer como un trabajo de detective de ver si había otra cosa traducida, no. Pero El deshielo tiene además una película. Yo no la vi la película. Ajá. Porque necesito prepararme para ver. Pero también a quienes les gusta por ahí esto de leer el libro, después ver la peli, está la película. La novela trata sobre un grupo de preadolescentes, una nena y dos nenes son, que viven en un pueblo y que tienen algo particular, que es que en el año 1988, que es el año en el que ellos nacieron, fueron los únicos tres niños que nacieron en ese pueblo. Entonces, se genera entre ellos como una relación muy unida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, al ser un lugar tan chiquito, ellos tienen que ir a la escuela a otro lugar, a otro lugar, quiero decir, como afuera de la zona más rural del pueblo, y en ese siempre los meten a otras aulas de otros grados, porque no van a abrir un grado para tres ¿no? Como que son los únicos tres que nacieron en el año 88. Y vamos viendo a lo largo de la novela cómo está construida, ¿no? Hay como dos narraciones en paralelo, que es una, es la historia, es Eva en la actualidad, es la protagonista en la actualidad, que está volviendo, ella vive en Bruselas, está volviendo al pueblo con una misión muy importante que tiene, y va contando sobre su actualidad. Y en paralelo, Eva, esa niña que vivió ese verano en el que pasó algo que marcó a ese grupo de niños para siempre y a ella sobre todo para toda la vida, ¿no? Un verano que marcó un antes y un después. Entonces vamos viendo las dos, ¿no? En paralelo las dos narraciones, ¿no? De lo que va sucediendo. Y hay como una cuestión ahí con un acertijo que inventa Eva y que sirve para engañar a un montón de chicas del pueblo, pero nosotros como lectores tampoco sabemos cómo se resuelve el acertijo hasta el final, entonces también en algún punto podemos pensarnos como engañados por esa Eva, ¿no? Como que nosotros estamos al mismo nivel, podríamos pensar, que estas chicas del pueblo que son engañadas gracias a ese acertijo, porque tampoco sabemos cómo se resuelve el acertijo. También nos muestra, a mí lo que me llamó mucho la atención es que en definitiva es la historia de niños solos, ¿no? No hay adultos ahí cuidando a esos niños, acompañando a esos niños, sobre todo en el caso de Eva. Y entonces, bueno, ¿cómo esos niños se van organizando para ellos ir resolviendo sus cuestiones? Y entre las que está este cambio de la niñez a la adolescencia y el descubrimiento y las primeras inquietudes sobre el propio cuerpo, sobre el cuerpo del otro y sobre lo sexual, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo no hay adultos que den respuestas, que acompañen, que nada? Entonces estos niños van tratando de ellos descubrir lo que de otra manera no pueden descubrir. Bueno, por ahí pienso en lectores de nuestra edad. Hay muchas cuestiones que a mí me parecieron espectaculares de la novela porque nos van mostrando en la vida de estos niños la llegada de la primera computadora, ¿no?
Bueno.
Sí, y cómo la dinámica familiar, ¿no?, se va cambiando en relación con la llegada de la primera computadora, qué pasa ahí con esa computadora. Bueno, un montón de cuestiones que por ahí nosotros vivimos y que además pienso justo, nosotros tres, que no somos de la ciudad, lo vimos distinto a lo que vivió alguien de Buenos Aires. Bueno, a estos chicos les pasa un poco lo mismo, ¿no? Como, no es lo mismo la llegada de la computadora a la vida urbana que a la vida de pueblo. Entonces, bueno, como, y esas cuestiones van teniendo, como esas cuestiones que van apareciendo, que son marcas de época, tienen una incidencia también en la historia y en la vida de los personajes. Los personajes, incluso personajes que parecen muy secundarios, ¿no?, que tienen poquísimas como instancias en las que actúan o hacen algo que realmente cambie la trama o cambie lo que está sucediendo, pero que sin embargo se los puede caracterizar muy bien, están muy bien construidos los personajes. Y hay algo que me gusta mucho que hace la autora, esto de tiene unas descripciones muy precisas que recurren, por ejemplo, decir una sonrisa de tal tipo, ¿no? Pero no decir una sonrisa triste, una sonrisa cansada, no un adjetivo, sino una sonrisa asociada a una determinada situación, ¿no? Entonces, bueno, cómo estos niños van atravesando toda esa preadolescencia y en un verano en el que además, pensemos, ¿no?, más tiempo de ocio porque no están yendo a la escuela, menos tiempo con los adultos, y en esa edad en la que están dejando de ser niños para empezar a ser adolescentes, bueno, ahí aparece el acertijo y ahí aparece ese hecho que los va a marcar a ellos para siempre. Y lo que Eva vuelve al pueblo a hacer tiene que ver con ese hecho, ¿no? Como que necesita cerrar algo, vuelve un montón de años después, se hace adulta, y vuelve a cerrar sus cuentas pendientes, digamos, y toma cuestiones del acertijo para hacerlo, ¿no? Como que hasta sus acciones son una metáfora también, ¿no? Toma esta metáfora de que nos propone el acertijo, forma parte de esto que ella va a hacer al pueblo.
Qué fantástico. Y Bancat, ¿y las otras líneas narrativas cómo vienen?
Sí, después hay una cuestión, por ejemplo, con la familia de Eva, ¿no? Y la hermana de Eva. Eva tiene una hermana más chica que vive con ellos. Y eso también está, como que en ningún momento la narración nos dice, tal personaje tenía ansiedad, tenía tal trastorno. No se trata de eso. Se trata de que nos va mostrando en el día a día pequeñas acciones, ¿sí? Que nos van mostrando que algo le pasa a esa persona. Y como los niños, porque ahí volvemos a lo mismo, los referentes adultos no están cuidando, no están prestando atención. Y como los niños, los dos hermanos, porque hay otro hermano más, tratan de acompañar a esta nena que, por ejemplo, cada vez que pasa frente al teclado de la computadora tiene que escribir la misma palabra, ¿no? Que son como rasgos propios muy de la ansiedad.
Sí.
Y bueno, ¿y cómo los hermanos tratan de descifrar eso, de interpretarlo, de acompañarla, de un montón de cuestiones que al no haber adultos ellos tratan de resolver? Y eso también está buenísimo, ¿no? Como que nos va mostrando esta pequeña vida íntima, ¿no? De la familia de Eva por un lado, después la otra familia, y son tres familias en definitiva, porque el grupo de amigos son tres, y nos va mostrando. Nos va mostrando no solo la vida privada, sino, por ejemplo, qué lugar social ocupan esas familias en, valga la redundancia, en la sociedad, ¿sí? No es lo mismo la familia de Eva, claro. La familia de Eva, que bueno, los padres son un desastre y eso es muy evidente, que la familia de uno de los nenes que tienen la carnicería del pueblo. Y uno dice, bueno, es una carnicería pequeña, bueno, pero tienen ahí como otro estatus que no tiene la familia de Eva, y la otra familia que tiene una granja, tiene un campo pequeño, y son quienes producen la carne y demás, bueno, tienen otro estatus, ¿no? Y en pequeñas cosas, porque después los chicos, no sé, van todos a la misma escuela, van todos a la misma plaza, ocupan un montón de lugares comunes, pero cuando esa reunión entre amigos se termina, cada uno vuelve a un lugar social diferente.
Muchas veces en los pueblos invisibilizados, ¿no?
Tiene proyecciones de futuro diferente también.
Claro. Decía, muchas veces en los pueblos está invisibilizado ese contraste.
Tal cual, sí, hacemos como si no existiera, o como si no, porque todos vivimos en el pueblo, somos todos iguales, y esta idea de los pueblos de la solidaridad, y que si nos pasa algo, todos enseguida respondemos. Pero igualmente hay siempre una... Siempre hay estratos, digamos, siempre hay diferencias y acá son evidentes, ¿no? Y ese grupo de amigos actúa de alguna manera por un tiempo como un refugio, ¿no? De no querer estar en la casa, de no, ¿sí? Y esto de actuar como un refugio, así que bueno, que a veces por poner al grupo sobre el bienestar individual o la comodidad o el derecho sobre el propio cuerpo, por poner al grupo sobre esto, bueno, a veces aparece como confusiones, incomodidades, ¿no? Que son, que al principio son parte del descubrimiento sexual, quizás si se quiere, ¿no? Esto de no saber muy bien qué hacer con este cuerpo nuevo que tengo, pero también a veces esto de que el grupo sea lo único que uno tiene, bueno, genera en hasta dónde llego con este grupo, ¿no? O por este grupo.
Bien, vos decías de tomar envión para ver la peli porque es como impactante, ¿no? Ahí te quedaste medio.
Ay, sí, a mí me... sí, fue bastante duro. Es espectacular, me encanta cómo está narrado, es buenísimo. Va contando toda la historia. Hay un momento puntual que es donde sucede algo muy triste en ese verano, y como que ese momento me costó leerlo, como que me tenía que leerlo muy detenido, o sea, muy...
Ay.
Con pausas, sí. Y digo, ay, peor debe ser verlo. Eso es lo que me genera la película.
Bien, no la recomendemos no. Entonces para este fin de lluvia y frío. No, para el verano, no, no. Para el momento más claro. Liviano que tengamos, cosa de poder contrarrestar después
sí.
Lo que nos genere.
Sí, para mí, aparte te genera una adicción que por ahí, a mí me generó esa adicción de no poder parar de leer y de que cuando no lo estaba leyendo estaba pensando en que quería estar leyéndolo. Así que por ahí para el verano, que tenemos más tiempo, sí. Lo podemos, sí, puede ser un buen libro para el verano, ¿no?
Bien.
Que tengo ahí, que lo puedo leer con otros también,
claro.
Que está bueno.
Como para mechar.
Sí.
Estamos hablando de El deshielo de Lise Speed, que se escribe Lise como Liza con Z y E, y Speed como Speed. S-P-I-T,
sí.
Speed.
Sí. Lo pueden, si quieren, me escriben al Instagram un libro de cada lugar y les paso el PDF. Y si no lo buscan en Neuquelo, que está el PDF para descargar.
Bien.
Una novela tremenda, es espectacular. La verdad que me quedé impactada, digo, qué gran descubrimiento esta autora y qué lástima, no sé, tengo que aprender francesa, alemán, para poder, para sí. Leerla, porque...
Acá, flamenco, si no, capaz también, ¿no? Andás
capaz
que
flamenco, ahí ya estoy más complicada. Pero sí, porque de verdad que es alucinante y solo esta novela está traducida. Y digo, ay, quiero seguir leyendo a esta autora.
Marianita, muchísimas gracias, tremenda recomendación la de hoy.
Bueno, espero que la lean en algún momento del año, porque de verdad que es espectacular.
Buenísimo.
Bueno, me entusiasmó, yo quiero leerla.
Sí, sí.
Salga perturbado a lo mejor, pero la voy a leer, porque la literatura no es para cobardes.
Exacto, ni el arte tampoco, Nahuel. Ahí va.
Sí.
Muchas gracias, Mariana.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Abrazo.
Ahí pasaba Marianita Domínguez desde Sao City con la recomendación literaria de la semana. Recordamos que pueden ir a visitar su Bookstagram, que es @unlibrodecadalugar, todo junto como suena. Ahí van a ver un montón de recomendaciones como esta y otras más. Y ya que hablábamos de un pueblo pequeño y de cómo sucede todo en un pueblillo de la campiña belga, por decir, andá a saber, capaz que no hay ninguna campiña de nada, vamos a escuchar al gran Eduardo Mateo, vamos a cruzar el charquito, a ir a la República Oriental del Uruguay para escuchar esta bellísima canción. Vamos arriba nomás, dale vos. Viste que muchas veces cuando escriben dale vos, lo escriben con B corta. Y en realidad ese vos es de botija, no es de vos de vos.
Claro, sí, 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 es vos, dale vos con de B botija, larga.
Claro,
sí,
y muchas
sí,
veces
sí.
Ponen dale vos como que fuera una
abreviación del vos. No, ajá. No, le erran.
En este caso vamos a escuchar...
Le pifian, le erran, le juro el mate.
Vamos a escuchar De mi pueblo, bellísima canción del gran Eduardo Mateo.
Arranco. Tum, pa, pa, tum, pa, pa, tum, tap, tap, tum, pa, pa, tum. Pa, no supe dónde entrar. ¿Voy de nuevo? Tum, pa, pa, tum, pa, pa. Boom, tap, 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 boom, tap, 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 tap. De mi pueblo, si te vas de mi pueblo, de mi pueblo, si te vas de mi pueblo, de mi pueblo, no, no, no te vayas, no te vayas, no. De mi pueblo, si te vas.
Estás escuchando Radio La Corneta 92.5.
El momento de retirarnos, Nahuel Salas.
Sí, ya son las 8.
Están sonando las cornetas.
9, exactamente.
Son las 9, ya viene Buscame en la Tormenta.
Bien.
Que es ni más ni menos que el programa que sigue a continuación. El programa de sobre afrodescendientes en Argentina, hecho aquí en Luis Beltrán por un montón de gente amiga, Nahuel. ¿Qué vas a hacer el fin de algún plan? No hay nada para hacer el fin de, no hemos dado la agenda porque no la hay.
Nada, ¿sabes qué? No voy a hacerle caso a Cristian Castro.
Vas a
no
hacer, voy a nada. Hacer oh, nada. Yo voy a lo mismo. Capaz vea series, que es hacer sí. algo, pero voy a alternarlo con mucho de no hacer nada.
Esa es buena.
Sí, porque va a llover, hay un montón de cosas, en no acá, en Viedma, porque va Chimango para allá y la impro, pero bueno, gente, vayan a Les Mirones Cultural, que capaz sale algo publicado ahí. Y si no, si van a Viedma, bueno, provéanse de una agenda cultural en Viedma. No nos vengan a preguntar a nosotros lo que pasa en Viedma. En Viedma, lo de Viedma, y en las grutas, etcétera.
Claro, totalmente.
Y chau. Nahuel, el lunes nos reencontramos para el dique.
Sí.
A las 20 horas.
Exactamente,
y sí. antes contracorriente. Y mañana, random.
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 ¿Cuándo voy a tener mi random, loco? Yo quiero mi random.
Vamos a decirle a Ale de la Bedoba, si está escuchando, que Nahuel quiere ser invitado a random para llevar su lista de temas. Porque hemos pasado, casi toda la radio ha pasado por random.
Sí.
Lala. Sí. Yo. Lala. Maxi. Maxi también. No, antes Luca.
Sí.
Y un montón. Pero ¿por qué la gente no asocia a Nahuel Sala con una lista de temas?
Una buena lista de temas, unos buenos hardcore. Me encanta el hardcore, hermano. Bueno, yo tengo una respuesta.
Mirá, hablando de hardcore, Nahuel, la quedó el gran Ozzy Osbourne. Hizo su recital y Cose Mandinga la quedó.
Hoy encontré un muy buen tweet que decía que es como el abuelo que querría, el viejo que Sturzenegger querría, porque laburó el domingo y se murió el lunes. Que es como el sueño de Sturzenegger, que es lo que querría Sturzenegger.
Sin francos y muriéndose.
Claro, que la gente se jubile y se muera el otro día.
Bien, no asociemos al gran Ozzy Osbourne con Sturzenegger porque ha sido un...
Sí, un metalero.
Un metalero, un padre del metal, así como Iorio quizás del metal argentino, o Ozzy Osbourne del metal mundial.
Yo debo decir que yo lo tenía medio caricaturizado porque yo lo veía en los Osbourne.
Claro, cuando hizo el reality necesitaría Villuya, pobre Ozzy.
Sí, y ahora es una locura porque la hija ahora está toda tuneada. Era más bonita antes, a mi entender.
Claro, tuvieron uno de los primeros reality así de la vida es la familia. Sí, tipo los Tinelli, pero los Osbourne.
Y salvo una, que es la que nunca aparece.
Sí, pero no, ha sido además muy antisistema, todo. Siempre fue ridiculizado, porque al sistema le conviene ridiculizar a la gente antisistema.
Sí, como un viejo todo, pero sí, era un campeón.
Que se comía un murciélago en el escenario, o sea, todas esas pavadas que siempre se acusa a los metaleros de hacer. Algunos lo harán, no lo sabemos, pero bueno, nos vamos a ir con un temón que es Sweet Leaf, ese que arranca con la tos. De uno de los mejores discos de metal, no lo tenemos a nuestro columnista ya con nosotros, pero... El primero de Black Sabbath,
sí.
Master of Reality.
Sí, es el que está ahí como unas cositas.
Sí, con eso nos despedimos, Nahuel, hasta el jueves que viene. Muchas
exactamente.
Gracias.
Exactamente. Hasta el jueves.